Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de la gran inteligencia de los cerdos, de la alegría de vivir de las gallinas, del valor que le dan a la amistad las ovejas y del pacifismo de los toros a los que algunos llaman bravos.
Hoy la paz del amanecer se rompe por los últimos arreglos en un cobertizo nuevo. Hoy llegan nuevos habitantes al hogar de Wings of Heart. ¿Quién vendrá? A media mañana llega el transporte de Ruth y Manuel.
Tira, tira para atrás. Vale, ya.
Son una vaquilla negra y un toro blanco que han sido rescatados de una ganadería de toros de Lidia. Tienen un mes y medio y se han librado del cruel destino que les tenían preparado. Sufrir en un encierro y morir en la plaza. Prueba superada. Ya tenemos a Ruth y Manuel en el cobijo donde pasarán los primeros días adaptándose a su nuevo hogar, sus nuevos compañeros y su nueva vida alejados de la crueldad. Ruth y Manuel aún no lo saben, pero aquí vivirán libres y estarán a salvo. That girl is a real
crowd pleaser. Ruth y Manuel viven junto a muchos otros animales rescatados de granjas, del abandono y del maltrato. Animales que difícilmente encuentran su lugar en la mayoría de protectoras y con pocas opciones de ser adoptados. Wings of Heart nació en 2011 con el objetivo de dar a todos ellos una vida digna, una vida feliz y larga. Y este santuario madrileño, en el que viven 300 animales, todos tienen nombre, todos tienen su espacio y reciben los cuidados y el cariño de una gran familia. Esta noche hablamos de este refugio, este hogar seguro para animales que por lo general son vistos como artículos de consumo, y de las dos personas que decidieron comprometerse con sus ideales fundando Wings of Heart. Tenemos con nosotros a Laura Luengo, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Y también a Eduardo Terrer, bienvenido.
Buenas noches,
ambos fundasteis Wings of Heart en 2011.
Sí.
¿Cómo decidisteis dar este paso?
Sí.
¿Cómo nació?
Un paso gigante, un paso que nos cambió las vidas. Nosotros, antes del 2011, hacíamos activismo por los animales. Nuestras vidas habían dado un cambio, habíamos visto cómo se tratan los animales en las granjas, cómo llegan al matadero, qué crueles podemos llegar a ser con los animales. Y en aquella época, antes del 2011, hacíamos activismo con una ONG española, con Igualdad Animal. Intentábamos concienciar a la gente sobre el veganismo, sobre cómo afectan nuestros hábitos de consumo a las vidas de los animales. Hasta que, por circunstancias de la vida, hasta que dos ovejas llegan a nuestras vidas, ellas eran Dachu y Mel, aparecen de repente en nuestras vidas y nos damos cuenta que no había ningún espacio en España donde un animal que era de granja pudiera estar seguro, pudiera ser cuidado hasta el final de sus días. Dachu llegó a nuestras vidas porque le iban a comer, como le pasa a la mayoría de los corderos. Nosotros vivíamos en el campo en Valencia, teníamos un espacio muy pequeñito y decidimos acoger a Dachu. Pero claro, Dachu no podía vivir solo porque las ovejas necesitan compañía. Y un día con el coche, como si fuera una señal, como la vida yo creo que a veces te pone a prueba, en pleno agosto, con 40 grados de sol, encontramos al lado de la carretera a Mel, que Mel era una oveja que estaba muy enferma, muy mayor, que no podía levantarse y que la habían abandonado, que se muriera bajo el sol. y decidimos coger a Mel, llevarla hasta nuestras casas, hasta nuestra casa. Y en ese momento para nosotros fue un momento de decir, no hay ningún lugar para ellos. Decidimos dar el paso de decir, nos constituimos como ONG, buscamos un hogar seguro, queremos seguir salvando animales, queremos seguir salvándoles, queremos dar la oportunidad a todos los animales que tienen la opción de salvarse a nivel nacional, porque muchos de los animales, hay muchos animales que son de Madrid, pero también acogemos animales de otras comunidades autónomas, y crear ese espacio seguro para ellos, ese espacio que se les trata con cariño, que se les trata con dignidad, que tienen atención veterinaria, que tienen una vida en libertad y que somos muchos los que cuidamos de ellos. Y ese fue el inicio, ese fue un inicio en el que, tú fíjate, decidimos venirnos a Madrid con 66 animales, una mudanza increíble.
66 animales, sí. ¿Por qué hasta Madrid? ¿Por qué vinisteis aquí?
Porque en aquel entonces conocíamos mucha gente en Madrid que nos apoyaba y era como el núcleo neurálgico, ¿no?, de los derechos animales.
Era más fácil aquí.
Era más fácil aquí. Y decidimos que lo mejor era buscar un terreno en Madrid, venirnos con... En aquel entonces era gran familia, ahora lo pensamos a través de los años, eran muy poquitos.
Ahora son,
¿no?,
más de 300.
Sí. Más de 300 animales que han encontrado un hogar seguro.
Es un santuario lo que estás describiendo, una figura, un tipo de acción social, un tipo de ONG que no existe como tal en España, que sí existe en muchos lugares del mundo. Aquí es relativamente nuevo, aunque ya hay varios en todo el territorio nacional, pero que aún encuentra algunas trabas para constituirse como entidad sin ánimo de lucro.
Sí, o sea, digamos, nosotros estamos dados de alta como asociación, ahora mismo estamos en trámites para ser fundación, y el problema más grande resulta de que en nuestra sociedad los animales de granja solo son vistos como animales de consumo. En el momento que tú le sacas de esa cadena de nacer una granja y terminar el matadero y dices, pues quiero protegerles, quiero tenerles aquí, pues como cualquier persona puede vivir con su perro, su gato. No, ese es el problema de todos los santuarios. Ahora somos más de 20 santuarios en España. Exactamente creo que somos 25 santuarios que acogemos animales de granja. Y el problema es que nuestra figura legal es como una granja, como una granja. De hecho, nosotros en enero del 2017 tuvimos un conflicto con la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid, pues como si nosotros fuéramos una granja, vienen a hacerles pruebas a los animales de una serie de enfermedades y una...
De cara a un hipotético consumo
humano. Sí. Y una de nuestras vacas, Carmen, dio positiva en una de esas pruebas y nos entregaron un papel en el que nos daban 15 días para enviarla al matadero.
Esto fue algo bastante mediático,
sí,
que tuvo una repercusión y un movimiento social importante.
Sí, sí. Para nosotros fue increíble, porque fue un momento que nosotros pensábamos que era el fin de todo. No íbamos a dejar que mataran a Carmen, estábamos dispuestos a... Nos reunimos con nuestros abogados, estábamos dispuestos... Había penas de cárcel, había una multa económica muy alta, pero no íbamos a dejar. Evidentemente, habíamos salvado a Carmen y lo último que podíamos esperar de Carmen es que Carmen muriera en un matadero, colgada, desangrada con un gancho. O sea, es horrible. Para nosotros son nuestros niños, les hemos prometido una vida en libertad. Y el apoyo fue increíble. Gente de todo el mundo, se recogieron más de 70.000 firmas en 24 horas. Muchísimas organizaciones, se movilizaron muchísimas personas. Fue como una revolución en menos de 24 horas.
Seguramente muchos de nuestros oyentes lo recordarán, porque efectivamente fue todo muy rápido y muy intenso, y con un final feliz.
Sí, sí, final...
¿Qué tipo de animales hay? ¿Qué... Hemos hablado de vacas, hemos conocido también a Ruth y a Manuel, que por cierto, ¿cómo están ahora? Porque esto que escuchábamos al principio es de hace un tiempo.
Sí, sí, sí. Han pasado 5 años desde aquel audio. Cuando llegaron, pues tenían 1 mes y medio.
Eran del tamaño de un perrito.
Sí,
prácticamente.
Eran muy pequeños. Habían vivido en una ganadería de Lidia, por circunstancias pues no les querían porque habían nacido a destiempo. Y los pobres, el trato en las ganaderías de Lidia es muy violento para los animales. Les enseñan desde pequeñitos a embestir y a tener miedo del humano. Cuando llegaron tenían el tamaño de un perro, no tenían cuernos, pero nos veían y nos atacaban.
Que son, por cierto, los novillos poco más grandes que en muchas ciudades españolas sí. Se utilizan en las novilladas y en algunos festejos.
Sí, con esa edad en becerradas, que una becerrada al final pues es como una corrida de toros, pero con un bebé, con un animal que es muy pequeño.
Que no llega al año.
Que tiene el tamaño de un perro de un pastor alemán,
sí.
Una
sí,
cosa
sí,
así.
Sí, sí. Incluso más pequeños, porque cuando nacen tienen un desarrollo muy lento y son muy pequeños. Y han pasado 5 años, y es increíble el cambio. Yo creo que todos los animales que llegan al santuario lo sufren, especialmente ellos, de conocer el cariño, de conocer el respeto ahora mismo. A nosotros nos hace gracia acordarnos de ese momento porque ahora mismo no tienen absolutamente nada que ver.
¿Cuánto pesan y qué aspecto tienen?
Bueno, pues Ruth, que es la vaca, que es una vaca negra. Pues Ruth es una, no sé qué, ¿cuánto pesará? Unos 350 kilos.
Un poco, sí, sobre sí. 300. Ruth está un poco...
A nosotros es la jefa, es la gordita, es la que primero come. Viven con otras vacas y toros, son 13 vacas y toros rescatados los que viven en el santuario. Y Ruth es súper cariñosa, especialmente con nosotros. Es una vaca que a mucha gente le impresiona porque tiene unos cuernos, una cornamenta de una vaca de Lidia. Y tú te agachas y ella viene y te empieza a lamer. Bueno, es muy, muy cariñosa.
Manuel es más tímido. Y bueno, los toros considerados de Lidia siempre son más pequeños que el resto, ¿no? Pues son prácticamente como la mitad. Por ejemplo, allí vive uno que se llama Marius. Es enorme, es un cruce de Lidia y puede pesar pues más de 1.000 kilos, 1.100 kilos. Y es literalmente el doble de Manuel, el doble de tamaño. Los toros de Lidia, los considerados de Lidia, siempre los quieren pequeñitos pues, para que sean más ágiles y se muevan y puedan estar más tiempo en el proceso de la tortura de la plaza de toros.
¿Y cómo son? ¿Cuál es su carácter cuando han nacido y han crecido en este ambiente?
Son toros y vacas. O sea, es que al final, cuando conoces cómo son las vacas...
Rumiantes.
Sí, son rumiantes. O sea,
herbívoros.
Una vaca es un animal normalmente muy tranquilo, que se toma las cosas con mucha calma, que se pasa muchísimo tiempo entre ellos lamiéndose, tumbados, mirando al horizonte, rumiando, luego se levantan, comen, vienen aquí, vienen allá, o sea, lleva una vida muy pacífica. Y Ruth y Manuel no tienen ninguna diferencia con el resto, son exactamente iguales, hacen las mismas cosas. Lo único que sí que es verdad es que son un poco más miedosos, eso es verdad. Son como más nerviosos y cuando viene el veterinario, por ejemplo, pues es una cosa que no les gusta, todos se pueden llegar a acercar, pero Manuel, por ejemplo, como vea que ha venido el veterinario, incluso poniéndole la comida más suculenta que le encanta, que le chifla, no viene. Se queda allí lejos y dice, no, yo ahí no entro. O sea, tiene más miedo, son un poco más cobardes.
Bueno, eso le pasa a mis gatas también.
Sí.
Yo creo que cualquier animal odia ir al médico, como lo odiamos también los seres humanos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos conociendo a los animales que viven en este santuario Winds of Heart y también la labor que allí se hace y toda la sensibilización, también otra parte importante de estas instituciones. Enseguida volvemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Understand why you'd wanna
Estamos esta noche en Madrid sin Fronteras hablando con Laura Luengo y con Eduardo Terrer, cofundadores de Wings of Heart, que es uno de los santuarios para animales que existen en nuestro país, este concretamente en la Comunidad de Madrid, y que acoge, no es que acoja, porque allí van a estar ya toda su vida estos animales, más de 300 de diferentes especies. Ahora vamos a seguir conociendo quiénes son todos esos habitantes de Wings of Heart, y que además, bueno, pues está reforzada toda esta labor pues con una filosofía, con unos principios y con una forma de ver el mundo que tienen una coherencia, lógicamente, con la labor que allí se hace. ¿Qué otros animales? Hemos hablado de toros y vacas que se crían como toros y vacas de lidia, pero hay muchos otros animales que también están de alguna manera pues muy apartados de la vida, de la interacción humana, a los que tenemos tras los muros.
Sí.
Y que bueno, pues parece que únicamente son alimento, ¿no? Comida.
Yo creo que por suerte, en nuestra experiencia, cada vez más personas ve a los animales que viven en las granjas como seres sintientes y quiere ayudarles. Y muchos de los animales, fíjate, muchos de los animales llegan hasta el santuario porque la gente nos pide ayuda, porque de repente, pues por ejemplo, uno de los últimos casos, que es Vanessa, que es un caso muy, muy brutal de maltrato. Pues porque estás en el campo, estás en tu pueblo. Vanessa es una oveja que apareció en Cuenca. Le habían metido una paliza, le habían arrancado una oreja y le habían dado tal paliza, una patada, que la dejaron con parte de sus tripas fuera. Y la gente del pueblo nos llamó porque habían escuchado un grito muy fuerte y fueron corriendo para allá y se encontraron pues a Vanessa medio muerta. Hablaron con nosotros, viendo la gravedad de las circunstancias, era de noche, les pedimos por favor que no la trajeran corriendo, porque lo mismo al día siguiente era tarde, ellos la trajeron. Y la historia de Vanessa pues es una más de las historias muy fuertes. La mayoría de los animales del santuario tienen historias muy fuertes de abuso y de maltrato detrás. Vanessa llegó... Se le sometió primero a una primera cirugía en la que hubo que amputarle la oreja y cerrarle parte de la piel del cráneo. Y al día siguiente, que era un sábado, tuvimos que someterla a una segunda cirugía que tenía pocas probabilidades de sobrevivir, pero aguantó como una campeona, en la que en un hospital con anestesia general, pues todo el contenido abdominal que tenía fuera se le tuvo que operar y colocarle como una malla también. Y Vanessa salió adelante y hoy fijaros que 5 meses después, para nuestro asombro, porque en aquel momento se le hicieron pruebas y se descartó que estuviera embarazada, pero estaba embarazada, hace 2 semanas, que no solo ganó su libertad y su vida cuando estaba más muerta que viva por el abuso humano, sino que trajo a este mundo a milagros. Porque Vanessa estaba embarazada y ha podido ser mamá en el santuario de una bebé preciosa. Y en el santuario lo que hacemos también son esas historias. Pues, por ejemplo, Vanessa, si viviera en una granja, sería apartada de su hija. Su hija sería llevada al matadero para consumo humano. Y ellas van a poder vivir como madre e hija toda la vida. En nuestra experiencia, y tenemos muchas madres en el santuario, las ovejas especialmente nunca se separan de sus hijos. Siempre pueden pasar los años, pueden ser los hijos más grandes que las madres, que siempre duermen juntos y siempre se mantienen juntos. Y esa es una de las historias. Otra de las historias, por ejemplo, Galicia, que la puede contar Edu, porque Edu es el papi de Galicia, porque nos llegan muchos bebés y tenemos la obligación, digamos, de ejercer de padres, porque cuando llegan al santuario pues han perdido a sus familias.
¿Quién es Galicia?
Galicia es una cabrita, cuando llegó, que apareció abandonada en el campo. Es muy habitual porque el pastoreo, lo que es la explotación de ovejas y de cabras, se suele basar bastante en ahorrar lo máximo. Entonces lo sacan fuera, hacen que recorra mucha distancia para que puedan comer. Entonces cuando paren, si no les interesa el cordero o el cabrito que ha nacido, pues normalmente lo dejan tirado ahí. Y suele ocurrir muy a menudo que nos llaman, oye, nos llama una familia que ha ido a pasear al campo tranquilamente, mira que nos hemos encontrado un cordero, aquí está con el cordón umbilical, con toda la placenta encima. Y de hecho, de 70 ovejas que hay en el santuario, pues prácticamente 30, 35 o 40 han llegado así.
Han sido encontradas recién paridas en el campo.
Sí. Entonces, pues Galicia era una cabrita que había nacido, lo ha encontrado una pareja que había ido a pasear por la zona del norte de Madrid. Y nada, pues no la, al día siguiente fuimos a por ella y resulta que estaba bastante mal. Identificar que un animal así, que al que no estás acostumbrado, está mal, requiere también un poco de experiencia. Pero enseguida nos dimos cuenta, estaba como medio ciega, tenía unos problemas neurológicos, ¿no? Y no comía, estaba bastante débil. Entonces, normalmente suele pasar que han nacido, han conocido a la madre o directamente es un bebé y está programado, o sea, todo él necesita una madre, necesita su cariño. Y normalmente cuando tú asumes ese rol, pues le ayuda bastante. No es tanto una cuestión veterinaria como una cuestión de propio cariño y amor. Una cuestión muy emocionalmente básica. Entonces, pues bueno, en ese momento decidí yo hacerme cargo y ser su padre a tiempo completo. Entonces, pues estaba todo el rato conmigo y la verdad es que se nota mucho cómo empiezan a evolucionar el cariño, estar muy pendiente, darle besitos, caricias, como si fueran cachorros. Es que al final es un cachorrito, pero de cabra en vez de perro. Ha empezado a mejorar. Empezamos a tener una relación muy, muy profunda. Normalmente los animales cuando han venido, los corderos, pues no he estado yo tanto tiempo con ellos y la verdad es que fue bastante bonito. Él dormía conmigo, yo le ponía pañales y así, pues bueno, como se hacía pipí caca en la cama, pues no me importaba, ¿no? Luego le cambié el pañal y nada, y bastante guay. Empezamos a tener mucho feeling los dos y pues mientras más tiempo estaba conmigo, mejor estaba. Así que pues era a todas horas. Y yo le iba presentando a diferentes habitantes del santuario y todo. Pero aún así estaba ahí un poco que no terminaba de mejorar del todo. Y fue como de repente una señal. Nos llamaron, pues ella llevaría 2 semanas, creo, o 3 semanas en el santuario. Nos llamaron por un corderito que había aparecido en Las Rozas. De un pastor que está denunciado ahí, pues tiene un montón de denuncias que dejan las ovejas ahí morir. Y Pablo, que era el cordero, había aparecido en unos matorrales. Ahí entre zarzas y eso, y se quejaba mucho, como que le dolía el abdomen. Lo encontró una protectora, y como ahí no tienen, que está ahí en Las Rozas, y como allí no tiene experiencia con corderos, pues nos llamaron. Fuimos a por él, y nada, llegamos de madrugada, en Galicia, que era un poco celosa en ese momento, ¿no? De eso, pero en cuanto lo vio, al principio se puso ahí un poco como, ¿sabes? Cuando un perro intenta llamar tu atención, intenta apartar al otro, mueve la cola y se pone encima. Pues Galicia hacía un poco lo mismo, pero enseguida Pablo fue como que vio la luz. Cuando nosotros le traíamos estaba como muy tímido, pero cuando vio a Galicia es como wow, es como una hermana mayor, fue increíble. Entonces enseguida la vio, empezó a seguirla a todas partes, se puso súper activo a correr, tenía nada, horas de vida, un día de vida, pero se puso a correr y a saltar como loco y a Galicia pues no le hizo mucha gracia, pero se activó y empezó a encontrarse mucho mejor desde entonces. No volvió a hacer nada raro, se comía el biberón perfectamente y todo. Y Pablo empezó a mejorar muchísimo. Y Pablo es muy insistente, muy cariñoso. Entonces se fue ganando a Galicia y ahora son inseparables. Nos hicimos los tres, bueno, yo en vez de estar con uno, pues estaba con dos.
Bueno, muchas relaciones interespecie,
sí,
como de humanos a animales, pero también entre distintos animales que se producen en un ambiente en el que hay bueno, pues paz, tranquilidad y no hay amenazas ni terror, ¿no?
Claro. Sí, es increíble. Todos los animales. O sea, para nosotros, porque lo puedes vivir, no porque sea para nosotros, lo vives en base a la experiencia. Convivimos con cerdos, convivimos con gallinas, convivimos con ovejas, con cabras. Y al final, todos los animales son iguales. Cuando están criados en un ambiente de respeto, estamos acostumbrados, por ejemplo, a ir a una granja y a decir que las ovejas son tontas porque llegamos y las ovejas se van corriendo. ¿Pero por qué? Porque tienen pánico del humano, porque las han tratado a palos. Tú vienes al santuario. Y lo que más le impresiona a la gente es que tú llegas y todas las ovejas vienen a recibirte, las ovejas te dan con la patita para que las acaricies. Las ovejas son seres sumamente inteligentes, lo que pasa es que son muy sensibles también al maltrato, pues como todos nosotros, ¿no? Y cuando están en un ambiente muy diferente, Otro de los casos también es como que puedes ver a los animales realmente como son. Otro de los casos, por ejemplo, los cerdos. El cerdo es uno de los animales más explotados. España es uno de los países que más cerdos cría en granjas intensivas para...
Y además estamos viviendo una burbuja, una auténtica burbuja de macrogranjas de cerdos
que está suscitando también una movilización.
Hemos hablado aquí en Madrid sin Fronteras del tema, una movilización social importante porque más allá del bienestar animal, también produce innumerables problemas de todo tipo.
Sí, sí.
Y es tremendo, nos estamos convirtiendo en la en las granjas de China.
Sí, sí. Yo el otro día leí un artículo que en España hay 62 cerdos por cada 100 habitantes. Eso quiere decir que estamos asumiendo todos los problemas medioambientales, de contaminación. Por supuesto, lo que más nos toca a nosotros de cerca es de maltrato, porque las condiciones en las que se crían los cerdos son brutales. Yo creo que han salido en los medios últimamente bastantes casos y no son la excepción. El problema es que eso corresponde a la norma de todas las granjas, lo que pasa que evidentemente pues no se hace público, ¿no?, cómo viven los animales en las granjas, pero es la norma. A nosotros nos llegó el otro día un caso. Era un contenedor de una granja que estaba fuera, estaba en la vía pública, y unos chicos pasaron por allí y abrieron el contenedor de cadáveres, un cerdito de una semana vivo, agonizando. Ese animal lo habían tirado al contenedor rodeado de gusanos y rodeado de basura, que se muriera. Y estaba, pues imaginaros que es que los animales no tienen derecho ni a una muerte digna, ni a evitarles el sufrimiento. El cerdito, nosotros les dijimos, nos hacemos cargo, llevarlo al veterinario corriendo, porque era en Zaragoza, no era en Madrid. Y por desgracia falleció el veterinario, no pudieron hacer nada por él. Pero esas son las condiciones de la mayoría de granjas. Por suerte ahora yo creo se está visibilizando, se está dando más visibilización a todo lo que está ocurriendo, al problema que hay detrás del consumo de carne, ¿no?, o de huevos o de productos lácteos. Pero evidentemente pues conlleva mucho sufrimiento para los animales. Aunque la industria digamos, nos tapa los ojos y nos hace pensar que los animales llevan vidas idílicas y que son felices, pero esto no es así. O sea, los animales que nosotros acogemos todos llegan terriblemente traumatizados, todos han tenido un trato violento. Y cuando, es lo que te decía, cuando llegan al santuario, el caso de los cerdos, el cerdo es tan inteligente como un niño de 3 años. Más inteligente incluso que nuestros perros.
Uh-huh. Es algo que realmente, bueno, es así y no nos paramos a pensar demasiado en ello, quizá por lo que tú comentabas, Laura, ¿no? Pues por no hacerte cargo de que en realidad ese cerdo se está enterando perfectamente de cómo es su vida y su muerte.
Sí, sí, por desgracia es así. Los cerdos pues son animales que necesitan mucho espacio, que ozan, que les gusta levantar la tierra, que les gusta darse baños de agua y de sol, y pues están criando cerdos en unas condiciones de hacinamiento sobre el cemento, sin que ellos puedan desarrollar ninguno de sus instintos naturales. Y por muy bien que estén, siempre van a ser unas condiciones de abuso y antinaturales para ellos.
¿Cómo son los cerdos que tenéis allí en Winsome Herd?
Los cerdos son increíbles. Yo creo que junto con las ovejas son de los animales que más llaman la atención a todos los voluntarios, todas las personas que nos conocen, porque son animales muy, muy parecidos a los perros, muy inteligentes, aprenden su nombre. Nosotros pues cuando son pequeños pues los crías como un cachorrito dentro de casa hasta que crece un poco ya y le puedes presentar a otros cerdos, ¿no? Y en ese proceso de estar en casa y convivir con perros y tal, pues un cerdo le cuesta nada, le cuesta 3 intentos que tú le digas siéntate y le des una manzana y él se siente. Todos los cerdos reconocen perfectamente su nombre. aprenden a abrir puertas, aprenden de la observación, incluso aprenden muchas veces. Nosotros, pues como asociación, trabajamos mucho con voluntariado que vienen a ayudarnos a cuidar a los animales. Y aprenden perfectamente, pues, que tú lo mismo, yo no le permito unas cosas, pero si viene un voluntario, pues, ay, este seguro que ha cerrado mal la puerta. Voy a ver si la puedo abrir. Pero son una pasada. De hecho, hay numerosos estudios científicos que demuestran la inteligencia de los cerdos.
Y les encanta que les rasquen la barriga. Sí. A todos los cerdos del mundo, sin excepción, les encanta.
Sí.
Y habéis mencionado los voluntarios. ¿De qué manera, detrás de este trabajo, como decíamos, es un santuario, es un lugar en el que no se adoptan animales, lógicamente? Mm. Es decir, no vas allí a adoptar un animal, viven de por vida allí. Os hacéis cargo, sí, de ello. De eso también me gustaría que me hablarais, de qué manera se puede colaborar, cómo os financiáis y cuánto cuesta alimentar y dar sustento y atención médica también veterinaria a más de 300 animales. Ahora nos contaréis. Pero tenéis voluntarios. También sí, hacéis una labor de sensibilización dentro de la organización.
Sí, digamos, tenemos el santuario tiene dos frentes abiertos. Por una parte está el santuario, que pues nos dedicamos a rescatar animales que provienen de granjas, y por otra parte tenemos un frente en el que intentamos concienciar, educar, mostrar pues a las personas, bien sea a través de las redes sociales, bien sea a través de activismo de la calle. Incluso se hacen, tenemos también otro frente legal en el cual hemos denunciado a granjas por cuestiones, uh-huh, de maltrato, ¿no? De intentar sensibilizar a la sociedad un poco y mostrar cuál es el abuso hacia estos animales y también mostrarle alternativas, ¿no? Uh-huh. Hacemos normalmente todos los meses, se están haciendo talleres de cocina vegana, en el cual cada vez tenemos más afluencia últimamente. Hay gente, incluso porque tenemos un máximo de 25 personas que se tiene que quedar fuera, y cada vez hay más gente interesada o en dar el paso al veganismo o a intentar reducir un poco el consumo de carne
en el menú. Estos, claro, platos sí, veganos.
Uh-huh. Sí, sí. Incluso buscar alternativas, ¿no? Ya no es lo mismo hacerse vegano, pero sí, pues saber las alternativas, intentar reducir el impacto que tenemos en el mundo y sobre los animales.
Y para participar en estos talleres en los que se, sí, os llenan bueno, pues las plazas rápidamente, para poder también participar como voluntario o asistir a alguna de las actividades que tenéis programadas, o para hacerse socios también, sí, importantísimos para sustentar toda vuestra labor, ¿cómo hacemos?
Sí, pues cualquier persona puede entrar en la página web, que es windsofheart.org, que es windsofheart.org. Y ahí en la web tenemos, digamos, desarrollado todos los programas que tenemos y cómo nos puede ayudar la gente, bien sea voluntariado aquí en Madrid, viniendo los fines de semana o entre semana a echarnos una mano, pues bien sea en tareas de alimentación, de limpieza de los animales, o bien con los eventos que se hacen fuera, con los talleres, o participamos también pues en otra clase de eventos que se hacen. Y a través de la web también están detallados las diferentes formas de colaborar, que se puede colaborar desde tan poquito como un euro al mes, que yo creo que para la mayoría de personas pues no representa nada, pero a nosotros pues nos ayuda a poder seguir rescatando animales, a poder seguir salvando vidas y a poder seguir dando voz a los animales.
A través del teaming, que es una fórmula, sí, maravillosa, que nos supone, bueno, pues un gasto importante, un euro al mes, y que es una seguridad, ¿no?
Sí.
Euro a euro.
Sí, sí, sí.
para la continuidad de esta labor, de la vuestra, de muchas otras organizaciones. Es una fórmula fantástica. Vamos a seguir hablando de Wings of Heart enseguida en Madrid sin Fronteras.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Esta noche en Madrid sin Fronteras nos hemos ido hasta la Sierra Oeste madrileña, donde viven en paz y en armonía, que esto es algo bastante increíble, dicho así, un montón de animales, más de 300, de diferentes especies, cuyo fin era, estaban predestinados a entrar en la cadena de consumo, en convertirse en carne, en un supermercado. Y que en Wings of Heart pues, han encontrado un lugar en el que desarrollar, además, toda su vida que se ve muy limitada, muy acortada, cuando viven en las granjas, ¿no? En sí. Las granjas de consumo, porque estos animales nos sorprenden mucho. ¿Cuánto puede llegar a vivir un toro, una vaca, o una gallina, o un conejo, si no acaba en el matadero, vaya? Son longevidades muy, muy grandes.
Sí. Por ejemplo, en el caso de los cerdos, un cerdo... Todos los animales son sacrificados cuando son muy jóvenes, cuando son prácticamente cachorros. Un cerdo va al matadero con 6 meses y un cerdo de manera natural puede llegar a vivir 12 años. El caso de los terneros, pues un ternero puede ser sacrificado con una edad de 6 meses a 1 año. Nosotros en el santuario vive Abby, que Abby debe ser o puede que sea la vaca más anciana de toda España. Abby tiene ahora 22 años.
22 años.
22 años y está en muy buen estado de salud. O sea que todo apunta a que Abby va a seguir viviendo unos cuantos años más. Uh-huh. Pero su esperanza de vida, en el caso de las gallinas, o en el caso incluso de los pollos que son criados para carne, pues un pollo puede terminar en el matadero con 41 días. Digamos que la industria intenta enviar a los animales al matadero muy jóvenes y con un peso muy alto porque eso reduce los costes. Un 41 días es menos de un mes y medio sacrificado. Y las gallinas tienen una esperanza de vida de 12 a 15 años.
Para eso tienen que engordar muy rápidamente.
Muy rápido, sí. Por desgracia, muchos de los animales que acogemos, a pesar de vivir en un entorno con todos los cuidados, de tener atención veterinaria, de tener una comida saludable y un espacio en libertad donde pueden disfrutar de la hierba, del sol, pues arrastran problemas de la industrialización, de la selección genética para que engorden muy rápido, para que crezcan mucho. Incluso en los santuarios su esperanza de vida se ve muy acortada.
Uh-huh. traen ya problemas en el caso de las gallinas, sí, de ese sobrepeso. Los huesos, las patas.
Sí, problemas sufren. De corazón, problemas de, pues de lo que decías, problemas en las extremidades. Son, al final, son gallos y gallinas que si les dejas vivir, pues alcanzan lo mismo un peso de adultos, pues de 6,5 kilos, 7 kilos, viviendo a dieta. Y eso pues conlleva una serie de problemas, pero más allá de eso, pues al final son animales que tienen la fortuna, yo creo que, aunque tengan una esperanza de vida más corta, en el caso de las aves sí que es muy, muy evidente. Otros animales pues sí que pueden llegar a tener una esperanza de vida más normal, como las ovejas, las vacas o los cerdos, pero en el caso de las aves mueren de forma bastante prematura, pero por suerte en el santuario pueden desarrollarse y pueden hacer todo eso que en una granja no harían.
Venís con unas camisetas que nuestros oyentes podrán ver en las redes sociales, en las fotografías que acompañan a esta entrevista. Unas camisetas que son parte también de Wings of Heart, que se venden como manera también de financiación. Unas camisetas que van acordes, ¿no?, pues con la filosofía de vuestra asociación. Y también hay en vuestra tienda online un libro que se llama Refugiados. Habladme un poco de él.
Pues el libro Refugiados es fruto de una colaboración con Tras los Muros. Tras los Muros es un proyecto de fotoperiodismo que lo que hace es, la mayor parte de su trabajo se documenta la vida de los animales, se documenta también lo que pasa tras los muros, de ahí el nombre, ¿no?, de tras los muros de las granjas y los mataderos, pero también se documenta qué pasa, la contraposición, ¿no?, qué pasa en los santuarios, ¿no?, qué vidas llevan los animales y qué vidas podrían llevar si estuvieran todos en santuarios. Para mí es un libro muy, muy especial. Muy especial porque, bueno, aparte podéis encontrarlo en la tienda, en wingsofheart.org /tienda. Y ahí está resumido de una forma muy concisa lo que es la filosofía del santuario. Tiene fotos pues, que son muy conmovedoras de algunos de los habitantes, de Pablito, por ejemplo, que es un carnero que llegó de las riadas del Ebro y estaba gravemente enfermo y hubo que amputarle la pierna, y Pablito necesita una silla de ruedas para poder vivir. Y demás historias que podéis encontrar, pero resume un poco la filosofía del santuario. No sé si quieres decir algo del libro.
Perfectamente. El proyecto de Tras los Muros, como decía Laura, es un proyecto de fotoperiodismo por la liberación animal. Entonces, la liberación animal, esa palabra que es tan bonita, resume el derecho que tienen los animales a no ser explotados. Porque nos enseñan, y nosotros lo enseñamos, bueno, nosotros ya no, pero la sociedad está construida bajo el concepto de que los animales que consideramos de producción están aquí para servirnos. Y lo que hacemos es quitarles todas sus condiciones de animales, nos aprovechamos de algo tan bonito como es la maternidad, una madre que tiene un hijo, y eso pasa a ser un proceso de fabricación. O sea, los animales se fabrican mediante una madre, y entonces cogen al bebé y en vez de dejarlo con la madre, lo han transformado, lo más bonito del mundo, que es la vida, en la producción, y lo cogen y lo llevan, lo apartan de la madre porque ya no les interesa que esté con la madre, sino que eso, los intentan hacer que consigan las cualidades que ellos buscan, que les hacen rentable lo más rápido posible, y al matadero. Es eso, que es algo tan tan básico de la explotación animal, es una atrocidad que, si nos paramos a pensarlo, es como una deformación de la realidad, de la naturaleza, de los animales, de los sentimientos y de la propia vida. Este libro es muy, a mí me parece un libro muy profundo y muy esperanzador porque lo explica todo esto perfectamente.
Me gustaría que, nos quedan pocos minutos, me gustaría que me hablarais un poquito de veganismo, que ha irrumpido el veganismo, esta palabra, porque bueno, el vegetarianismo realmente es algo muy, muy antiguo, muchos países del mundo viven en el vegetarianismo pues por cultura, Es algo que siempre ha estado ahí. Pero la palabra veganismo, que también es más antigua de lo que creemos, ha irrumpido en estos últimos años de una forma brutal. Y me gustaría que explicarais si pensáis, lógicamente me diréis que sí, que el veganismo ha venido para quedarse y para seguir creciendo, y que me contéis, bueno, si esto es moda, no es moda, o todo lo que hay detrás.
Sí, nosotros evidentemente consideramos que el veganismo ha venido para quedarse, y todos nuestros esfuerzos es para que esto sea así. Veganismo, más allá de ser una moda, a pesar de que en estos momentos, por suerte, a diferencia de hace unos años, yo por ejemplo soy vegana hace 15 años, entonces sí que he visto cómo ha ido evolucionando un poco la sociedad. Y estamos en un momento que yo creo... en un momento que los animales no pueden ser una parte dividida de la sociedad. O sea, nuestros animales forman parte de nuestra sociedad, y nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad por cómo se tratan, cómo estamos tratando a los animales y hacia dónde queremos evolucionar, ¿no? Si parte de la globalización consiste en que cada vez los animales sean menos individuos, sean menos animales, y como decía mi compañero, pasen a ser fabricados, pasen a ser parte de una fábrica, de un proceso de fabricación de la carne. El veganismo, lo que venimos a decir al final las personas que somos veganas, no es una moda, es una cuestión política, de decir, yo no quiero formar parte de esto. O sea, los animales se los está maltratando, se los está cosificando en nombre de la carne, pero también en nombre de los espectáculos, como puede ser la tauromaquia, como puede ser los circos, como puede ser las galeras de caballos. Se les está esclavizando, se les está sometiendo a una vida de abuso. Entonces, las personas veganas lo que decimos es, yo no voy a formar parte del sufrimiento de estos animales. Por suerte hay alternativas, cada vez hay más alternativas para alimentarnos de forma vegana. Yo creo que el boom que estamos viviendo de la forma más inmediata, ¿no? Nosotros que vivimos en Madrid, creo que lo hemos visto, cada vez hay más restaurantes, pastelerías, incluso en los supermercados o el pequeño comercio, estamos encontrando más alternativas y a la hora de vestirse. Y es un movimiento, el veganismo es un movimiento por los derechos de los animales, de personas, que es imparable y que cada vez va a ir a más. Cada vez más personas vamos a decir, yo no quiero esto para los animales, yo demando un mundo mejor. Yo demando un mundo de respeto donde podamos convivir y donde los animales en nuestra sociedad sean aquellos seres con los que compartimos planeta y a los que tenemos que proteger y evitar todo tipo de sufrimiento, porque al final el veganismo es una cuestión de yo no quiero que haya sufrimiento en el mundo, ni con los animales, ni con otros humanos que están en situaciones más desfavorecidas. O sea, quiero que todos los que vengamos a este mundo tengamos garantizado un bienestar y una vida.
Bueno, pues con esa filosofía detrás va creciendo Wings of Heart desde 2011. ¿Cómo veis vuestro futuro? ¿Con más animales aún? ¿Tendréis que mudaros a otro lugar? Dentro, por supuesto, de la Comunidad de Madrid, ya os quedáis aquí.
Sí, sí, sí. Ahora mismo estamos en búsqueda de un nuevo terreno por las cuestiones legales que hablábamos antes, porque es como empezar de cero y constituirnos ya, salir de ser considerados una granja a ser considerados pues como cualquier centro de rescate, con mucho más terreno para salvar muchas vidas, mucho más trabajo también y crecer en apoyo tanto a nivel de voluntariados y de gente comprometida con la organización, porque hoy hemos venido a hablar nosotros dos, pero somos muchos los que estamos en el santuario y los que estamos ahí para que el proyecto siga creciendo. Y yo soy muy optimista, o sea, yo estoy viendo un cambio en la sociedad y creo que los santuarios somos una y vamos a ser una parte muy importante de la sociedad.
voluntarios que si quieren hacer, es que debe ser algo maravilloso también, ¿no? Entrar en contacto directo, una oportunidad única también para cualquier amante de los animales, ¿no? El poder levantarse una mañana, como escuchábamos en el vídeo, y dar de desayunar a todos esos animales, me parece también un voluntariado maravilloso, fuera de las situaciones también que se viven, lógicamente, más tristes o más dolorosas. Para todos aquellos que quieran hacer voluntariado en Wings of Heart, los que quieran hacerse socios o los que quieran simplemente comprarse una camiseta o adquirir el libro Refugiados, en la página web. Esa es la dirección a la que tienen que remitirse en primer lugar, wingsofheart.org. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer escucharos y conocer a todos estos habitantes del santuario, Laura Luengo y Eduardo Terrer, cofundadores de Wings of Heart. Muchísimas gracias por venir esta noche a Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias, Clara, y a todo el equipo. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Por invitarnos.
Gracias, buenas noches.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras. Con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Y nosotros también nos despedimos por hoy. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos MadridSF y también estamos en Facebook e Instagram como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. Let me out of this cage, for I swell up with rage. Let me sing to old age, for I'm done. Let me shout to the skies that I'm too young to die, and that fate will never stop me from trying. Finally found the dreamer, lift those ties unbound. A quest for peace, that a hopeless search for sweet release. You found your feet, but now they only run to meet a hope that's hanging loosely whilst you're crying. Let me out of this cage, for I swear. Let me sing to old age, for I'm done. Let me shout to the skies that I'm too young to die, and that fate will never stop me from trying. Stole a heart, but your heart is still lost, so just take your time, 'cause mother lets you run and hide, 'cause wisdom knows the eyes through which you cry.